COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón afronta con buena salud económica la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. Así lo creen los empresarios, que consideran que nuestra comunidad se verá menos perjudicada que otras regiones españolas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Las exportaciones se verán afectadas en sectores como la automoción, la maquinaria o el vino, pero Aragón llega a este momento con los deberes hechos, en línea ascendente y creciendo. Así lo creen desde la consultora KPMG. Jorge Gracia.
Estamos en una situación con los deberes hechos de los últimos años que nos ha permitido tener un crecimiento por encima de la media de Europa y por encima de la media española.
Pero aunque el momento de la economía aragonesa sea bueno, no hay duda de que la entrada en vigor de estos aranceles genera cierta incertidumbre.
Hay un gran nivel de incertidumbre, pero a medio plazo yo confío en la capacidad de adaptación. Consideramos que esto es un medio, no es un fin, los aranceles, y que dentro de 3, 4 o 5 meses tendremos una situación con mucha menor incertidumbre.
Ante el panorama que se abre ahora, el Gobierno de Aragón ya ha anunciado el impulso a las ayudas económicas y la creación de una oficina de asesoramiento a las entidades afectadas. Las empresas aragonesas optarán por abrirse a nuevos mercados y apostar por las nuevas tecnologías. Hasta el 60% de ellas quieren impulsar la digitalización de sus negocios y casi la mitad han invertido ya en inteligencia artificial. Por cierto, que el gobierno aragonés del Partido Popular sigue sin avanzar en sus negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de este año. Ya en pleno mes de abril, los plazos se ven comprometidos para poder aprobar las cuentas. A día de hoy, te recuerdo, siguen prorrogados los presupuestos de 2024. De ello ha hablado hoy el presidente Jorge Azcón.
Es verdad que llegamos en un momento determinado del año en el que o la tramitación y la aprobación de los presupuestos entra en las Cortes de Aragón, o los tiempos de ejecución de esos presupuestos se van a ver seriamente comprometidos.
Además, la socialista turolense Maite Pérez ha tomado posesión de su escaño en el Senado. Pasa a ser senadora por Aragón, sustituyendo en la Cámara Alta a Javier Lambán. Maite Pérez dejó recientemente la Secretaría General de los Socialistas en Teruel para pasar así a ser senadora. Y escucha esto, porque el exministro José Luis Ábalos sigue generando polémicas, en este caso aquí en Aragón. El Partido Popular le ha pedido explicaciones tras las últimas informaciones que le relacionan con los destrozos ocasionados en una habitación del Parador de Teruel. Ábalos ha negado los hechos en redes sociales, pero ¿de qué se le acusa? ¿Qué pasó en ese parador? Nos lo cuenta Pablo Fernández.
Hablamos de septiembre de 2020, pleno coronavirus, fecha en la que el exministro se encontraba en Teruel para presentar un centro de infraestructuras de Renfe. Según lo que publican The Objective y OK Diario, el exministro Ábalos, Coldo García y unas señoritas de compañía se corrieron una buena juerga en el parador de Teruel hasta tal punto que destrozaron una habitación de este. El presidente del Partido Popular turolense, Joaquín Juste, ha asegurado en COPE que es el mayor escándalo que ha visto en los 8 años al frente del partido y ha exigido respuestas y dimisiones.
¿Quién pagó estos daños? ¿Esos daños se han pagado con el dinero de todos los españoles? Esta pregunta se tiene que responder. Y luego, ¿lo sabían las instituciones regionales? Si lo sabían, ¿por qué no lo denunciaron?
En esa fecha, el presidente de Paradores era Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital y Función Pública, quien ha asegurado que no tuvo conocimiento de nada así. Y desde el PP aseguran que esta noticia es la gota que ha colmado el vaso. Por eso, van a preguntar en el Congreso, en el Senado, y van a intentar descubrir qué pasó, quién lo sabía y, sobre todo, quién pagó la fiesta.
Segundo accidente laboral en Aragón en apenas 24 horas. Un hombre ha resultado herido grave al caer desde un tejado en Santa Engracia, en Puente la Reina de Jaca. Es la misma causa por la que ayer también resultaba herido un albañil en Calatayud. En el caso del trabajador herido hoy, ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Pamplona. También en sucesos, un joven ha sido denunciado por darse a la fuga durante más de 8 kilómetros por la Nacional 330 en Sabiñánigo. Con él viajaban en el vehículo 2 mujeres, una de ellas además embarazada. Se fugó al ver a una patrulla de tráfico de la Guardia Civil, realizó adelantamientos en zonas prohibidas y además no tenía carné de conducir. Y un grupo criminal ha sido detenido en Zaragoza. Estaba formado por 4 personas con lazos familiares y se dedicaban a robar materiales metálicos de empresas en localidades como Tauste. La portavoz de la Guardia Civil, Ana Cristina Otín.
La operación Ironhide se inició en el mes de febrero tras haberse cometido varios robos en el interior de una empresa ubicada en el término municipal de Tauste, en el que se habían sustraído perfiles de aluminio valorados en más de 30.000 euros. Habrían accedido a las instalaciones de manera ilícita utilizando varios vehículos y además portando prendas de vestir que similares a las de los trabajadores para no levantar sospechas.
Más cosas. A partir del día 24 se abre el proceso de escolarización para el próximo curso en Aragón. Se pide plaza para los niños que van al cole por primera vez. Son casi 9.000, unos 500 menos que el curso pasado, pero a pesar de ello habrá más aulas. En total, 792, 16 clases más que el curso anterior. Los colegios que han perdido una vía este curso saldrán inicialmente de nuevo con 2. Las solicitudes serán online en la web educa.aragón.es. El director general de planificación, Luis Mayada.
En la web estarán todos los centros de Aragón. Se podrán consultar las vacantes y cuando se abra el plazo podrá consultarse día a día el número de solicitudes presentadas en cada centro.
Se ofertarán 20 nuevas aulas para alumnos con autismo, 9 más de educación especial y 6 de escolarización anticipada en pueblos como Utrillas o Camín Real. Y en Zaragoza hay avances en las obras de mejora del entorno del río Huerva. La primera fase sigue a buen ritmo con la limpieza del cauce y las orillas. Se terminará en los próximos meses para que desde finales de verano se realicen las actuaciones definitivas que convertirán toda la ribera del Huerva en una zona para pasear, con zonas verdes, carriles bicis y mobiliario urbano. La alcaldesa Natalia Chueca.
Se ha procedido ya a hacer la limpieza del cauce, se han eliminado todos esos escombros y estructuras de hormigón y ladrillo que estaban acumuladas. También se han eliminado muchos de los árboles muertos que había o de especies invasoras y ganar espacios para que luego se transformen en sendas para los ciudadanos.
Así, desde finales de verano se trabajará en acondicionar el tramo que va de Paseo Renovales junto al Parque Grande hasta Gran Vía. Ahí el río queda soterrado hasta la calle Miguel Servet, desde donde también se acondicionará su entorno hasta la desembocadura en el río Ebro. Se van a crear además 3 nuevos parques.
Uno en la zona de Sopesens, otro parque en Bruno Solano y también un tercer parque en la calle Juan Pablo Bonet con el puente del Emperador.
Dentro de estas actuaciones se realizarán obras en 6 calles del entorno como Manuel La Sala o Marina Española. Hoy se conmemora el Día del Pueblo Gitano y ello en un 2025 en el que se cumplen 600 años desde que el pueblo gitano llegó a la península ibérica. Lo hizo entrando por Aragón y con el permiso que les otorgó un rey aragonés. Fue un 12 de enero de 1425 cuando el rey Alfonso V autorizó a 12 personas de etnia gitana su entrada y libre circulación por las tierras de la Corona de Aragón. Estaban haciendo el Camino de Santiago. Un hecho histórico que se ha recordado hoy en un acto institucional en el Ayuntamiento de Zaragoza para celebrar este día. Tamara Clavería, de Secretariado Gitano.
Nos llenamos de orgullo por formar parte de este territorio. La primera constancia es en Aragón y yo creo que esto nos tiene que llenar de orgullo. Estamos en primera línea, pero de una manera muy especial. Creemos que es importante poner en el primer centro de la mesa el tema histórico, dar a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado.
Sin embargo, la historia del pueblo gitano en España no ha estado exenta de discriminaciones, entre ellas el intento de exterminio que sufrieron en el siglo XVIII. Ahí, Zaragoza también protagonizó uno de los capítulos más negros en la historia del pueblo gitano. En lo que hoy es el edificio Pignatelli, se encerró durante 10 años a 1.000 mujeres gitanas.
Es cierto que a lo largo de los años nos acompaña al pueblo gitano una situación de exclusión, rechazo. Una discriminación que de manera histórica nos ha venido acompañando a lo largo de los años de manera estructural. Pero también es cierto que esta dureza nos ha forjado el carácter. Este carácter resiliente nos ha debido unir en sociedad para aportar, para dar nuestro grano de arena, para estar activamente, para tener un papel.
Esta tarde el Día del Pueblo Gitano se ha conmemorado en Zaragoza con lanzamientos de claveles al río Ebro y diversas actividades en el Centro Cívico Estación del Norte. Las principales fuentes de la ciudad se iluminan esta noche con los colores de la bandera gitana. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE. Y si el sueño fiemos.